Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Alista la Cámara de Diputados una bolsa de más de 208 millones de pesos para emitir los pagos correspondientes al fin de año de los diputados y senadores que pertenecen a la 66 legislatura. En lo que respecta al recinto legislativo de San Lázaro, se erogarán 152 millones de pesos para los pagos y prestaciones correspondientes al mes de diciembre. En una reaparición pública para anunciar su libro Grandeza, el expresidente Andrés Manuel López Obrador precisó que no recorrerá el país para presentarlo porque no es un caudillo. Y no hay que hacerle sombra a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien pidió respaldar. Sin embargo, el expresidente dijo que sí saldría a las calles solo si se diera un golpe de estado para defender a Claudia Sheinbaum y si se atenta contra la soberanía. Estas son sus palabras.
Solo saldría a la calle por tres razones. Una, si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes, para defender la democracia. Saldría también para defenderla a ella, si hay intentos de golpe de estado, si la acosan, salgo. Y si se violara la soberanía, entonces sí saldría.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México vive un momento de estabilidad política y social en el que no se presentan las tres circunstancias que Andrés Manuel López Obrador mencionó como únicas razones para regresar a la vida pública, y aprovechó para recordar el evento que realizará Morena el sábado 6 de diciembre. Aquí sus palabras.
Pues agradezco sus palabras, obviamente. Y bueno, afortunadamente no estamos en ninguna de las tres circunstancias que planteó. Y el pueblo de México está con el proyecto. Lo vemos todos los días, lo dicen las encuestas, por si había alguna duda. Y el sábado va a ser un buen momento para mostrar la alegría del pueblo. Sábado 6 de diciembre, Zócalo de la Ciudad de México. Ahí nos vemos para 7 años de transformación.
Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República fue producto de un acuerdo mutuo. Dijo que el ciclo del exfiscal llegó a su fin y que ambos coincidieron en iniciar una nueva etapa institucional y que él aceptó irse a una embajada. Sin embargo, cuando una reportera le cuestionó por qué darle un cargo diplomático cuando hay acusaciones en su contra, la presidenta en tono molesto dijo que hay otras interpretaciones del tema. Escuchemos.
Con todos estos elementos yo preguntaría por qué con todas estas cuestiones va a representar a México en otro país, Alejandro.
Pues esa es tu opinión.
Bueno, fueron los hechos que se dieron con el caso de Alejandro. Pero es tu opinión,
porque también hay otras interpretaciones. Entonces yo creo que lo importante es un reconocimiento a su trabajo. Se cierra un ciclo y se abre un ciclo nuevo. Y él va a representar a México en una embajada. Vamos a esperar la respuesta de la embajada, del país, y ya lo daremos a conocer. Pero nuestro reconocimiento a su trabajo y esta nueva etapa de inicio, que buscamos que haya más coordinación para bienestar del pueblo y la seguridad, la paz y la disminución de la impunidad en nuestro país.
Durante una conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que no se tiene evidencia de alguna relación entre el crimen organizado y el concurso Miss Universo.
No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo, no lo tenemos. Ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso como tal, con el concurso, con las investigaciones correspondientes. La investigación a la que usted se refiere derivó en 13 órdenes de aprehensión, como ya se informó en su momento. Una de ellas es de esta persona, que se hicieron en coordinación, en plena coordinación con la Fiscalía General de la República. Fue una investigación conjunta entre la propia Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad. Todos aportamos información para esta investigación.
La Cámara de Diputados discutirá y votará esta semana la nueva ley de aguas, pero con más de 50 cambios para responder a las demandas de los inconformes. Sin embargo, dirigentes agrarios advirtieron que se mantendrán en alerta y listos para reactivar sus movilizaciones en caso de incumplimiento de los acuerdos alcanzados con legisladores de Morena y el Partido del Trabajo. plantea el Poder Ejecutivo al Congreso mexiquense elevar entre 6 y 63% los montos que pagarán las y los automovilistas durante el 2026 por cumplir con la obligación de verificar, donde se incluyen dos nuevas modalidades, entre las cuales se considera la constancia de no aprobación, tipo de rechazo, en 39 pesos por cada ocasión que acuda la unidad sin cumplir los límites permisibles. En información internacional, confirma el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a bordo del Air Force One, que habló con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. En una breve declaración sobre el tema, el mandatario señaló que no puede ofrecer más información acerca del intercambio de palabras, pero apuntó que no salió ni bien ni mal. Ante la pregunta de si es verdad que mantuvo comunicación con el izquierdista, dijo: "No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es que sí". El candidato Narri Asfura aventaja en la elección presidencial de Honduras por encima de sus competidores Rixi Moncada y Salvador Nasralla, de acuerdo con el primer corte oficial de resultados preliminares. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, por favor, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, les informo sobre la vialidad José López Portillo. Se observa carga vehicular en ambos sentidos a la altura de la central de Abastos. En prolongación Santos de Gollado se observa carga vehicular que avanza de la Glorieta La Marina hasta Isidro Favela. Carga vehicular sobre Miguel Hidalgo Poniente entre Aurelio Venegas y Andrés Quintana Roo. José Vicente Villada tiene ligera carga vehicular de Miguel Hidalgo hasta cruzar Horacio Zúñiga. Andrés Quintana Roo presenta circulación vial favorable de Venustiano Carranza a Miguel Hidalgo. Eduardo González y Pichardo tiene ligera carga vehicular en ambos sentidos de Juan Rodríguez a Manuel Ávila Camacho. Nicolás Bravo tiene carga vehicular de Valentín Gómez Farías a cruzar Sebastián Lerdo de Tejada. Sobre Ignacio López Rayón se presenta ligera carga vehicular de Juan Álvarez a Sebastián Lerdo de Tejada. Adolfo López Mateos presenta carga vehicular de distribuidor vial Miguel Hidalgo a Torres Chicas. En alpinismo se presenta carga vial en ambos sentidos de Venustiano Carranza a Miguel Hidalgo. Sobre Paseo Toyocán tenemos circulación vial aceptable en ambos sentidos de Paseo Cristóbal Colón a Torres Bicentenario. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Muchísimas gracias, Beth. Así las calles en el Valle de Toluca y el clima en las próximas horas. Viridiana Ruiz, Viri, cuéntanos.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una temperatura de 18 grados, se espera lluvia débil de 2 a 5 pm y que el valor más frío sea de 10 grados Celsius. En Atlacomulco se registra una condición térmica de 19 grados centígrados, se espera que el nivel más bajo sea de 7 grados. En Valle de Bravo tenemos una máxima de 22 grados Celsius, se prevé una mínima de 11 grados centígrados y lluvia débil de 2 a 4 de la tarde. En Querétaro se registra una temperatura de 25 grados, el punto de menor calor será de 16 grados Celsius. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 23 grados, el valor más frío es de 13 grados Celsius. En Guadalajara se registra una temperatura de 27 grados, se espera una mínima de 18 grados centígrados. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Perfecto, Viri, como siempre, muchísimas gracias. Así las condiciones del clima en este primer día del mes de diciembre, del último mes del 2025. Bueno, y justo hoy se cumple un mes del asesinato a Carlos Manso. ¿Cómo van las cosas? Mire, yo lo decía desde aquel día, no basta con detener a los responsables o a los actores intelectuales, a quien usted quiera, hay que saber las causas. ¿Por qué lo mataron? No solo quién lo mató, ¿cuál fue la razón? Creo que valía la pena que eso también lo podamos conocer. Enrique Barragán, adelante al mes del asesinato, ¿qué nos tienes?
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. A un mes del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal dio a conocer un informe sobre los avances en materia de seguridad en el estado de Michoacán. Detallaron que gracias al trabajo conjunto entre instituciones se ha permitido detener a 932 personas por delitos de alto impacto, asegurado casi un total de 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y desmantelar 17 laboratorios donde se elaboran drogas sintéticas. También incrementaron el despliegue del elementos en la entidad, con 2,514 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional. Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltó la detención de el licenciado, identificado como uno de los autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Escuchemos.
Derivado del seguimiento a las investigaciones por el lamentable homicidio de Carlos Manso, fue detenido Jorge Armando N., como lo informamos aquí, alias el licenciado, que ya fue vinculado a proceso y está ahorita en el altiplano, identificado como uno de los autores del crimen, quien coordinaba la célula agresora desde una aplicación de mensajería cifrada. También se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra algunos policías municipales. Se detuvo a Jaciel Antonio N., reclutador de personas en centros de rehabilitación para las adicciones, para incorporarlas a las estructuras criminales, quien habría reclutado a dos personas que formaban parte de la célula responsable de la agresión a Carlos Manso. Por instrucciones de la presidenta, continuaremos visitando municipios, sectores productivos y autoridades locales de Michoacán para supervisar avances, fortalecer la coordinación y escuchar directamente a la ciudadanía. Reiteramos que la seguridad de Michoacán es una prioridad nacional.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias. Excelente, excelente lunes. Localizaron vivos a dos de los agentes federales desaparecidos el 25 de noviembre. Esto fue allá en Jalisco. Y Fernando Rosell tiene los detalles, Fer.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que las autoridades federales confirmaron que los agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reportados como desaparecidos desde el 25 de noviembre en Jalisco, fueron localizados con vida y se encuentran fuera de peligro. Aunque la noticia trae alivio, persisten varias dudas importantes. Hasta el momento, ni la dependencia ni el gobierno federal han explicado por qué desaparecieron los agentes, qué ocurrió durante su traslado hacia Guadalajara o quienes habrían intervenido en su privación de la libertad. Recordemos que ambos realizaban labores de inteligencia y que su vehículo oficial fue encontrado abandonado en Zapopan, en la zona de Paseo de los Virreyes, con daños visibles y signos que sugerían un posible ataque. Pese a estos elementos, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las causas del incidente, las circunstancias de su localización o si existe alguna línea de investigación formal. La presidenta Claudia Sheinbaum solo informó que los agentes fueron ubicados en buen estado, pero evitó dar información adicional sobre detenidos, responsables o el contexto en que fueron hallados. Es importante destacar, José Luis, que la falta de claridad ha generado cuestionamientos, ya que se trata de personal federal operando en un estado donde la presencia del crimen organizado es significativa. Hasta aquí la información, seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Perfecto, Fer, muchísimas gracias. Esto ya en Jalisco. Bueno, le cuento que Joaquín El Güero Guzmán López, identificado por autoridades como uno de los líderes de los Chapitos, va a enfrentar una audiencia clave este lunes. Se va a declarar culpable, ya lo anunció la defensa. Ariel Ruiz, adelante.
Gracias, Pepe. Este es el reporte. Joaquín El Güero Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y uno de los líderes de los Chapitos, enfrentará este lunes una audiencia clave en una corte federal de Chicago, donde se prevé que se declarará culpable de narcotráfico. De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, el sinaloense también aceptará colaborar como testigo del Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de un acuerdo para reducir su condena. La audiencia será supervisada por la jueza Sharon Johnson Coleman y Guzmán López estará representado por el abogado Jeffrey Lickman, quien ha llevado casos de su hermano Ovidio y de su padre. El pacto con el gobierno estadounidense incluye proporcionar información relevante para investigaciones en curso, en un esquema similar al que aceptó Ovidio Guzmán meses atrás. A cambio, los fiscales recomendarían una pena en el rango más bajo permitido por la ley. Una vez formalizado el acuerdo, la corte fijará una nueva fecha dentro de aproximadamente 6 meses para determinar la sentencia final. El caso ha despertado interés adicional por versiones que señalan que Guzmán López habría participado en la entrega de Ismael El Mayo Zambada en 2024, un elemento que refuerza la relevancia de su testimonio para las autoridades estadounidenses. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias Ariel. Ahí tiene usted, la audiencia es hoy y se va a declarar culpable. Nos vamos a una pausa, regresamos a esto, Línea Alta Tensión, primera emisión. No tardamos nada, los periódicos y demás, al regresar. Entonces, no tardamos nada. Corte, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
En Toluca avanzamos atrayendo más de 950 millones de dólares de nueva inversión privada, que se ha reflejado en más de 13,000 nuevos empleos para las y los toluqueños.
Tenemos un plan que empieza a dar frutos y vamos a lograr la meta. Paso a paso, la transformación avanza.
Ricardo Moreno, primer informe.
El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
¿Ya conoces nuestro canal de Spotify? Ahí encontrarás todo el material exclusivo que tú necesitas. Síguenos como Milet Radio. Las mejores entrevistas, los programas en vivo, reflexiones y los mejores podcasts que necesitas para tu día a día. Búscanos como Milet Radio en Spotify.
Para ofrecer un trato digno y sin discriminación, en los módulos del INE contamos con protocolos para atender a grupos en situación de vulnerabilidad y acompañarlos en todos sus trámites.
Me trataron con respeto y sin prejuicios.
Me acompañaron para acceder al módulo y recibí atención prioritaria.
Estudiante, no putea al injóxique. Me orientaron durante el trámite y la información que me brindaron fue clara en todo momento.
Conoce más de nuestros protocolos y haz tu cita en INE.mx.
INE.
Ya estamos en YouTube. Suscríbete al canal, búscanos como Super Estéreo Milet. Únete a la comunidad en nuestro nuevo canal de YouTube. Todo el contenido que tú necesitas para tener un gran día. Entretenimiento, noticias y más. Super Estéreo Milet, nuestro canal de YouTube. Suscríbete.
El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes 1 de diciembre del 2025. Celebra Sheinbaum, nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador. Una noticia muy bonita. La presidenta de México aseguró que las palabras de AMLO le ayudan a seguir avanzando con la cuarta transformación. Más información. Grecia Quirós responde a ataques en su contra. La presidenta municipal de Uruapan, allá en Michoacán, escribió un mensaje para todos esos que están tan preocupados por nuestro movimiento. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Vargas y Contreras serán consejeros nacionales de Acción Nacional. Eligen a Enrique Vargas y a Romina Contreras como consejeros nacionales del PAN para el periodo 2025-2028. En información internacional, Donald Trump justifica indulto al expresidente hondureño Orlando Hernández.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Qué gusto poderle saludar a través de los micrófonos de Super Estéreo Milet, primero de diciembre. Ya, mire, digamos días activos, nos quedan 11, ¿no? Ya llega el Día de la Virgen de Guadalupe y se acabó, señores, el Guadalupe Reyes, la Virgen de Guadalupe, las posadas, Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, vámonos. En fin, pues el 2025 se nos va, ya haremos un balance de cómo nos fue. Pero bueno, oiga, saludamos con gusto a todos los que nos escuchan allá en Toluca, en Atlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. También a los que nos están escuchando a través de nuestra aplicación Radio Milet,
Ahí le pedimos que nos ayude a compartirla para que cada vez seamos más y vamos que forman parte de esta gran comunidad de Super Estéreo Milet. Y como siempre también agradecerle a mis compañeros verdaderos profesionales de la información, que créanme usted, son los que hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones del señor Cristian Valdés, la producción general del señor Sebastián García, la coordinación de invitados y mucho más, el señor Adrián Moscoso. La coordinación de información, Julieta Mendoza y Viridiana Ruiz. En Visuales y Streaming está al frente el señor Miguel Fabre. El operador en cabina está enojadísimo. Está enojado, ya se lo decía yo. Está que chalumbre, se comió las uñas. Ya hasta se iba a cortar el pelo, apostó y no sé qué tanto. Creo que lo único que le salva el pellejo al señor Antonio Soriano es que el Chicharito voló un penal. Toñito Soriano en el operador de cabina, americanista de corazón. Pero que están en las buenas y en las malas, pero ni modo. En fin, ya platicaremos de esto en deportes. José Luis Argote en la edición. En redes sociales, Andrea García, Sandra Reyes, Yuli Ignacio. Y como siempre, a mis compañeros, reporteros, colaboradores, redactores, a todos y cada uno de ellos, en verdad, corresponsales. Muchas, pero muchas gracias. Y también saludamos con gusto a todo el equipo en cabina, allá en Toluca. Oigan, gracias, porque ellos hacen un papel fundamental en nuestra transmisión. Bueno, pues vámonos, vámonos con la información. Ahorita se está dando una conferencia de prensa en Palacio Nacional entre el primer ministro de Indonesia, Tharman Shanmugaratnam, y la presidenta de Singapur, Claudia Sheinbaum. Conferencia de prensa conjunta. Va a haber alguna relación con Singapur, pero bueno, aquí está la cabeza del gobierno de aquel país, justo en estos momentos. Ahí sí encontramos algo, muchachos, que vean que vale la pena. A ver, vamos a escuchar el Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum.
Empresariales que lo acompañaron, que lo acompañan en su visita a México. Particularmente en este año que México y Singapur celebran el 50 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas. Tuvimos el día de hoy tres reuniones, una reunión privada donde hablamos de las grandes oportunidades que tenemos en nuestra relación entre Singapur y México, tanto económicas, comerciales, de inversión, de colaboración cultural, académica y de diverso tipo. Después tuvimos una reunión con empresarios de Singapur y empresarias y empresarios mexicanos, que hablamos también de las grandes oportunidades en temas fundamentales como digitalización, puertos, inversiones y otros temas comunes. Y ahora, pues, esta conferencia entre la reunión empresarial y la reunión privada, tuvimos una reunión con nuestros gabinetes donde además se firmaron dos cartas de intención, una ambiental y otra en cooperación para el desarrollo.
Presidenta Sheinbaum allá en Palacio Nacional en estos momentos en vivo. Voy con Eugenio Cetina porque nos tiene más de lo que ha pasado hoy en Palacio Nacional. Eugenio, adelante.
Pues feliz audiencia, gracias. Feliz lunes, inicio de semana. La presidenta precisamente lleva a cabo esta conferencia de prensa conjunta para detallar el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre estos dos países y México. Pero vámonos con lo que ocurrió esta mañana. Desde la mañanera del pueblo, la presidenta detalló que tras la renuncia del exfiscal Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República, concluyó un periodo de trabajo reconocido por la Cuarta Transformación y se inicia otra etapa de coordinación en términos, pues, del avance de la 4T y el bienestar para todas las personas. La presidenta dijo que la nueva elección para la titular de la Fiscalía General de la República queda en manos de legisladores porque así viene en la Constitución mexicana, por lo que habrá que esperar los tiempos de acuerdo con los legisladores. Rechazó abordar más del asunto para aclarar si fue una remoción o una renuncia del exfiscal y dio carpetazo a todo esto diciendo que fue una etapa y empieza otra. Así lo decía Claudia Sheinbaum.
Lo importante es el reconocimiento a su trabajo y el que él acepta irse a una embajada y ahora pues está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el Senado.
José Luis, audiencia, la semana pasada la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México informó que dos agentes fueron reportados como desaparecidos desde el 25 de noviembre pasado mientras realizaban labores de inteligencia e investigación de campo allá en ese estado. De acuerdo con la institución, los dos elementos se dirigían hacia la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial cuando se perdió comunicación con ellos. Tras dar seguimiento a la ruta que realizaban, el personal federal localizó la unidad abandonada en la zona de Paseo Los Virreyes en Zapopan, en el estado de Jalisco. Esta mañana, en la mañanera del pueblo, la presidenta dio a conocer que en las últimas horas los agentes fueron localizados con vida. No dio más detalles, dijo que Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, dará información puntual, muy probablemente el día de mañana o en las siguientes horas. Así lo daba a conocer. Ya Omar García Harfuch lo dio a conocer precisamente a través de redes sociales, pero se espera que en el informe de seguridad desde Palacio Nacional se detalle más sobre el asunto. Así hablaba Claudia Sheinbaum de este caso.
Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, secuestrados por un grupo criminal en Jalisco, fueron encontrados en buen estado de salud. Ese es el recado que me pasa Belmonte en este momento y que lo informe el secretario.
Enhorabuena por las familias y estos agentes de investigación que fueron localizados, de acuerdo con lo que dijo la presidenta, sin mayor daño. Y este fin de semana, José Luis, audiencia, reapareció el expresidente Andrés Manuel López Obrador apenas ayer domingo para presentar su más reciente libro, Grandeza. Lo hizo a través de redes sociales, no dio conferencia. Se resguardó, por así decirlo, a través de esta transmisión en su canal de YouTube, y pues habló la presidenta del ánimo que le dio el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo en general en su mensaje que pues hay que apoyar a la presidenta, y Claudia Sheinbaum dijo que la animan sus palabras y le dio gusto ver al expresidente AMLO. Así se refería en la mañanera del pueblo sobre la reaparición del expresidente.
Nos dio mucho gusto verlo bien, se ve muy bien, muy contento, sano, tranquilo. Nos dio mucho gusto verlo con su libro, además. Ya ven que aquí dijimos que iba a estar, que nos habían dicho que iba a estar a principios de diciembre. Entonces, pues, se cumplió, presentó el libro, que entiendo que ya está en librerías.
La presidenta confirmó que el próximo sábado 6 de diciembre se llevará a cabo un mitin en el Zócalo capitalino, precisamente para apoyar, bueno, pues los avances de la Cuarta Transformación y los 7 años del avance de pues este periodo que vive nuestro país. Es José Luis, audiencia, parte de la información general de esta mañana desde Presidencia de México.
Perfecto, perfecto, como siempre, Eugenio, te mando un abrazo.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, así las cosas ahí en Palacio Nacional. Bueno, este lunes comenzaron los informes municipales. La gobernadora Delfina Gómez asistió a 2. Recuerda que el Estado de México tiene 125 municipios. Y la gobernadora asistió a 2 de ellos. Joel Morales, adelante.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, asistió al informe de labores de Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal de Nezahualcóyotl, el segundo municipio más poblado del Estado de México y del país, en el cual se han realizado obras de manera conjunta en materia de salud, de educación y de movilidad. Más tarde, la mandataria estatal acompañó a Alan Velasco Agüero, presidente municipal de Valle de Chalco. Cabe destacar que ambos municipios forman parte del programa de rescate de la zona oriente, en la entidad que trabajan de manera conjunta la federación y el gobierno mexiquense. En San Mateo Atenco, Ana Muñiz destacó el trabajo conjunto con el gobierno del Estado de México de la maestra Delfina Gómez.
De la mano con la gobernadora, trabajamos de la mano con el gobierno federal y con los legisladores, el poder judicial, empresarios, sectores, organizaciones. Hoy creo que el unido sí engloba a todos y los resultados del día de hoy son de todos. Así es que yo nuevamente agradecer a toda la población atenquense por esa confianza que me han reiterado ya por 3 ocasiones, porque en 3 ocasiones han decidido que yo siga aquí como síndica, 2 veces como presidenta, y que bueno.
En tanto, en Sinacantepec, Manuel Vilchis ya rebasó las 70 obras y dijo:
elección, nos íbamos nada más a irnos ahí pateando el bote, no es cierto. Yo aquí tengo un compromiso con la gente de Sinacantepec y es seguir trabajando, seguir demostrando que las cosas se pueden hacer cuando hay voluntad.
Este martes se realizará el informe de labores, primero, de Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca, en la sala Felipe Villanueva. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchísimas gracias, Joel. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. El Pleno de la Cámara de Diputados va a discutir esta semana temas clave: salud y vapeadores, ley de ascensos de la Armada y ley general de aguas, entre otros temas. Marco Antonio López, adelante, Marquito.
Gracias, José Luis. Efectivamente, auditorio, intensa actividad tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Esto a dos semanas de que concluya el periodo ordinario de sesiones. Primero, en el Palacio Legislativo de San Lázaro están pendientes varias iniciativas por discutir y en su caso aprobar por el Pleno. De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, solo esta semana se prevén 3 sesiones para desahogar la agenda legislativa. El líder de la mayoría de Morena explicó algunos de los temas por desahogar en la Cámara de Diputados.
Esta semana tendremos 3 sesiones, 3 días de sesiones, que son martes, miércoles y jueves. Y tenemos instrumentos jurídicos que actualizar, que modificar o que crear como arquitectos de la ley. La Ley General de Salud en materia de vapeadores no vamos a ceder y la mayoría legislativa va a apoyar. También tendremos la expedición de la Ley General de Aguas. Habrá también reformas en materia de igualdad sustantiva que anunció la presidenta, cuya iniciativa nos fue enviada y que esperamos esta semana actualizar y modificarla.
José Luis, auditorio, mientras en el Senado de la República ya se abrió el proceso para elegir la persona titular de la Fiscalía General de la República luego de la salida de Alejandro Gertz Manero. La presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, explicó la ruta legislativa para quienes tengan interés en ocupar la Fiscalía General de la República. Escuchemos.
Vamos a llevar a cabo el proceso para la designación de quien será titular de la Fiscalía General de la República. Primero se enviarán 10 nombres de una lista que vamos a integrar con quienes quieran participar en este proceso y que cumplan las características. La lista de estas 10 personas la enviamos a la presidenta de la República, quien nos enviará a 3 seleccionados por parte de ella. Y de estas 3 personas seleccionadas se van a llevar a cabo comparecencias.
José Luis, auditorio, el reporte.
Perfecto, Marco, muchas gracias.
Hasta luego, buen inicio de semana.
Buen inicio de semana, señor, muchas gracias. Así las cosas ahí. La Cámara de Diputados. Bueno, las autoridades de Jalisco están pidiendo evitar sobrecargas eléctricas en hogares durante esas fiestas decembrinas. Mucho cuidado, oiga, las series que venden ahí en las calles luego, ¿no? Son chinas, se sobrecargan y vienen los incendios. Mucho, mucho cuidado, mucha precaución. Arturo, cuéntanos cómo lo están haciendo allá en Jalisco.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Pues ya llegó la época navideña y con ella los tradicionales arbolitos, las series de luces y los nacimientos en hogares y negocios. Pero junto con la decoración también aumentan los riesgos si no se tiene cuidado con las instalaciones eléctricas. Y es que Pepe, Fernando Pérez, elemento de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, advirtió que uno de los principales peligros en estas fechas es la sobrecarga de enchufes, situación que puede generar un calor excesivo, derivar en cortocircuitos y, en el peor de los casos, provocar un incendio. Pero Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca Fernando Pérez.
En consideración que no debemos de cargar las líneas eléctricas, ya que estas generan calor, y ese calor nos puede derivar a un cortocircuito, como comúnmente se le conoce, o disturbio eléctrico. Entonces, también regularmente conectamos todo a un solo toma corriente, entonces a eso nos referimos con la sobrecarga. Entonces hay que distribuir la carga eléctrica en los diferentes toma corriente y si no hay espacio, no poner más, no buscar, mejor lo que alcance.
Así es, Pepe, de acuerdo con las autoridades de Protección Civil, durante la temporada decembrina aumentan los incendios en las casas habitación, principalmente por el uso de series de mala calidad, extensiones dañadas o también instalaciones improvisadas. El llamado es muy simple: revisar cables, usar productos certificados cuidados, evitar diablitos y desconectar adornos cuando no se encuentren las familias en casa. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario lunes y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Muchas gracias, Arturo. Te mando un fuerte abrazo también para ti. Muchísimas gracias. Beatriz Espinosa, ¿qué nos tienes? Betty de la Guamex, adelante.
La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza Delgado, destacó que la comunidad universitaria se une, se reconoce y se cuida mutuamente. Al encabezar la caminata y la carrera por la Unidad Universitaria 2025, en el evento que reunió a 800 participantes en un recorrido simbólico desde el edificio de rectoría hasta el Estadio Universitario Alberto Chivo Córdoba, la rectora subrayó que para la administración 2025-2029 lo más importante son las personas y el fortalecimiento del sentido de comunidad. Zarza Delgado dio el banderazo de salida y participó en la convivencia deportiva, donde enfatizó la importancia de estas actividades para generar concordia, solidaridad y cohesión en un momento clave para la institución. La rectora resaltó que la universidad vive un proceso de fortalecimiento interno y que estos encuentros contribuyen a crear ambientes de armonía en la comunidad verde y oro. Durante la jornada, la rectora anunció que en 2026 los espacios académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México recibirán nuevo material deportivo con el fin de impulsar la activación física y el deporte entre la comunidad estudiantil. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Gracias, Betty, muchísimas gracias. Esto ahí en la Guamex. Bueno, hacemos una pausa rápidamente. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
La luz transforma vidas. Hoy miles de obras en todo el país llevan energía a cada rincón sin importar la distancia. Con el Plan de Justicia Energética de la CFE, se amplía la cobertura y pronto llegará al 99.9% de los hogares. La electricidad ayuda a acercar los servicios de salud, educación y fortalece el desarrollo de las comunidades. Porque donde llega la luz, se enciende el futuro. CFE. Gobierno de México.
En Toluca avanzamos atrayendo más de 950 millones de dólares de nueva inversión privada, que se ha reflejado en más de 13,000 nuevos empleos para las y los toluqueños.
Tenemos un plan que empieza a dar frutos y vamos a lograr la meta. Paso a paso, la transformación avanza.
Ricardo Moreno, primer informe.
Ahora puedes traernos y llevarnos a todas partes con nuestra nueva app. Descárgala, es completamente gratis en tu Play Store o App Store. Búscanos como Radio Milet en tu celular, la tableta, en tu computadora, en todos tus dispositivos móviles. Recuerda, descarga la app Radio Milet y tráenos en la palma de tu mano con toda la información, programas en vivo, la música de tu preferencia de Milet Radio. Descárgala, es gratis. Búscanos como Radio Milet en tu Play Store o App Store. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Nuestro país son muchas voces y muchas realidades.
La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad.
En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
Ya estamos en YouTube. Suscríbete al canal, búscanos como Super Estéreo Milet. Únete a la comunidad en nuestro nuevo canal de YouTube. Todo el contenido que tú necesitas para tener un gran día. Entretenimiento, noticias y más. Super Estéreo Milet, nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
La policía de Hong Kong confirmó este lunes la detención de 13 personas por presunto homicidio involuntario tras el catastrófico incendio que arrasó el complejo residencial Wang Fuk Court en el distrito de Tai Po, considerado ya el más mortífero desde 1980. La tragedia ha dejado 151 víctimas confirmadas, cifra que podría seguir aumentando conforme avanzan las tareas de recuperación. El Papa León XIV arribó al Líbano con un llamado a los ciudadanos a quedarse en su país pese a la crisis endémica y la difícil recuperación tras la guerra con Israel. Sobre la inestabilidad del Medio Oriente, declaró que la solución de dos estados es la única solución capaz de resolver el conflicto entre israelíes y palestinos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que hay posibilidades de un acuerdo para poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia tras las conversaciones entre delegados estadounidenses y ucranianos en Florida, pero advirtió que el escándalo de corrupción que sacude al gabinete de Kiev no ayuda. Venezuela pidió ayuda a la Organización de Países Exportadores de Petróleo para detener la agresión de Estados Unidos, que mantiene desde agosto un operativo antinarcotráfico en el Caribe, según una carta del presidente Nicolás Maduro.
De regreso en línea en alta tensión, primera emisión. Muchas gracias por continuar con nosotros. Se ha hablado mucho de la reforma a la ley de aguas nacionales, ¿no? Y es más, deje usted que se hable. Hubo un plantón de tráiler, de transportistas y de agricultores, entre otras cosas, porque el tema de seguridad, también del tema del agua. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo en ser sometidos. Para algunos hay un sometimiento, van a tener que pagar por un agua que luego ni utilizan. Y para otros, bueno, pues es lo correcto, tienen que pagar, ¿no? En la línea telefónica está Óscar Ocampo, él es director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano de Competitividad, el IMCO. ¿Cómo está, Óscar? Qué gusto saludarlo.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes, encantado de platicar el día de hoy.
Muchas gracias, Óscar. A ver, Óscar. Se debe pagar el agua, ¿no? Y a ver si yo estoy en lo correcto. Vamos a tratar de analizar lo positivo y lo negativo de esa ley. Hay personas, o hay campesinos, o hay terratenientes, o como le queramos llamar, que tienen pozos o tienen reservas de agua muy grandes de, vamos a decir, 100 litros y utilizan 25, ¿no? Y el gobierno les dice, oye, pues lo otro, o regrésalo, o paga, y no lo quieren regresar. O sea, ahí hay como una mala distribución del agua. ¿Estoy en lo correcto?
En lo esencial estás en lo correcto, aunque hay algunos matices al respecto, ¿no? Efectivamente, uno de los cambios que incorpora la reforma a la Ley de Aguas Nacionales es justamente que sea un distrito de riego, por ejemplo, ¿no? Estas asociaciones de agricultores, ¿no? Que la Conagua les da una concesión por X volumen, que efectivamente, si solamente utilizan un 30, un 40, un 50%, hoy por hoy el excedente, por ejemplo, hay casos donde se le revende a un sistema municipal, ¿no? Donde se guarda, y eso es uno de los temas que se trata hasta cierto punto de incentivos mal alineados, porque México, por ejemplo, es de los países que tiene un nivel bajo de tecnificación del riego, ¿no? De tecnificación del riego estamos hablando de aspersión, de riego por goteo, etcétera, ¿no? O sea, tecnologías que te permiten reducir tu consumo de agua, hacer más eficiente tu consumo de agua, pero dado que los distritos de riego reciben su concesión de agua gratis, y no hay medición prácticamente en ese sector, bueno, ¿cuál es tu incentivo para tecnificarte? La realidad es que ninguno. No tienes incentivos a la eficiencia.
Sí, no.
Y eso es parte de lo que aborda la ley, ¿no? Uno, por un lado, dice, oye, si te sobra tu excedente de agua, no estés consumiendo, no lo puedes usar para algo distinto. Es decir, no lo puedes, por ejemplo, transmitir a otro municipio. No le puedes dar un uso industrial. Uh-huh. Esa es una. Y la otra es, yo, gobierno, te voy a subsidiar, te voy a ayudar a tecnificar el riego en el distrito. Pero, dado que vas a requerir menos volumen de agua por una vez que tengas riego tecnificado, te voy a reducir en esa proporción el volumen autorizado en tu concesión. Uh-huh. ¿No? Ese es uno de los puntos torales de esta reforma, y te diría que es uno de los puntos positivos, ¿no? La parte de incentivar la tecnificación del riego y al mismo tiempo condicionarla a una reducción de volúmenes proporcional al ahorro que vas a tener con el riego tecnificado.
Sí. ¿Cuáles son los aspectos positivos o que ayuden a la gente en esta ley de aguas, Óscar?
En la parte positiva es esta cuestión de la tecnificación del riego, el tema de la información y del monitoreo, ¿no? Que prácticamente hoy por hoy los sistemas de información, los sistemas digitales de la Conagua son muy limitados, ¿no? Y una parte importante de la reforma va alrededor de la creación o de la modernización del Registro Público de Derechos de Agua y transformarlo en el Registro Nacional de Agua. Eso es importante. Pero el problema principal de esta iniciativa o de este dictamen está en el tratamiento que le da a las concesiones, ¿no? Como te decía, una parte importante del espíritu de esta reforma, de la motivación de esta reforma, es prohibir cambiar los usos de las concesiones. Y eso, en el ejemplo agropecuario, puede tener sentido en algunos casos, pero se vuelve muy restrictivo. Y por ponerte un ejemplo, si existe una parcela agropecuaria a las afueras de alguna ciudad, de una zona conurbada, ¿no? La que sea. Pero luego las ciudades crecen, ¿no? Y las vocaciones regionales cambian. Y en ese sentido, hoy la ley te permite, bueno, pasar de mi concesión agroindustrial a una concesión industrial, por ejemplo, ¿no? Porque resulta que ya esta zona ya no es agropecuaria, ahora es manufacturera, por todo ejemplo.
Sí.
Y eso la ley te lo permite, ¿no? Es un trámite que haces ante la Conagua y tú puedes cambiar el uso, ¿no? A cambio de un pago de derechos, sujeto a disponibilidad, etcétera, pero lo puedes hacer. La nueva ley te lo prohíbe, ¿no? La nueva ley te prohíbe esos cambios, incluso en casos donde es lo que más sentido hace, ¿no? Por el cambio en los patrones, en la estructura económica de un municipio o de una región. Y otro problema en la misma línea tiene que ver con la transmisión de los derechos de uso del agua, ¿no? La transmisión de concesiones. Hoy por hoy, como funciona esencialmente, es persona A y persona B se ponen de acuerdo, ¿no? Hacen un contrato, ¿no? Y eso lo notifican a la Conagua, bajo ciertos criterios, puede rechazarlo, pero en principio es un trámite relativamente expedito. Esto se prohíbe con la nueva ley. Esto se prohíbe. Ahora, si yo renuncio a mi concesión, pasa a un fondo de reserva de agua que gestionará la autoridad, y la persona B tendría que hacer un proceso para obtener su concesión aparte, ¿no? Al final, esto acabas por centralizar la toma de decisiones en la Conagua sobre volúmenes que ya estaban autorizados de consumo, ¿no? Nada más estamos cambiando el titular, ni siquiera necesariamente el uso del agua.
Sí.
En ese sentido se vuelve excesivamente restrictivo, ¿no? Y en la misma línea de descentralización que te comentaba, está la parte de los organismos de cuenca. Hoy por hoy el país está dividido en 13 regiones hidrológico-administrativas, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México está en Valle de México, y así repartido geográficamente. Estos organismos de cuenca son actores fundamentales porque son los encargados de otorgar las concesiones para su región. ¿No? Dependen de la Conagua, pero la decisión se toma, digamos, en el campo, no se toma en alguna de esas 13 regiones, no en las oficinas de la Conagua ni su gente sur.
Sí.
La reforma plantea que ahora los organismos de cuenca podrán opinar, podrán dar información, podrán participar en el otorgamiento de concesiones, pero la concesión la otorga ahora a las oficinas centrales de la CONA. Cosa que en este contexto, en mi opinión, tiene más sentido a nivel regional abordar estas situaciones. A nivel regional se tiene un pulso mucho más preciso de cómo está la situación hídrica región por región, ¿no?
Sí,
no necesariamente esta hipercentralización en la autoridad central del agua, ¿no? Te diría que esos son los principales problemas. Ahora, hay otros que se abordaron en los cambios al dictamen que anunció el coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados, el diputado Ricardo Monreal, ¿no? Que era, por ejemplo, lo que si alguien tiene un rancho con un pozo y una concesión asociada, pero vende ese rancho, la concesión no puede formar parte de esa compraventa.
Sí, porque al final el agua pues es de todos, ¿no? El agua no le corresponde a una persona en particular, a menos de que pague por cierta agua, pero que también que el agua sea la que verdaderamente consume, ¿no? No quedarse con más agua, no la pagan y la acaparan como si fuera de ellos, ¿no?
Bueno, el acaparamiento es algo que ya está sancionando, en la legislación actual, ¿no? Y ese es otro tema, porque se habla que esta iniciativa va a combatir el acaparamiento, a combatir el robo de agua. Bueno, la realidad es que todo eso ya te lo ya existen disposiciones en la Ley de Aguas Nacionales de actual, vigente desde el 92, ¿no? El problema, y ojalá todo se resolviera cambiando una ley, el problema del acaparamiento y el problema del mal uso de las concesiones no tiene que ver con algo normativo, tiene que ver con la operación de los sistemas de agua, con la falta de recursos financieros, operativos, humanos, para llevar a cabo monitoreos, con la falta de medición. Te voy a poner un ejemplo. El dato más reciente de 2020, por cierto, que los sistemas de agua hoy por hoy no están actualizados, pero el dato más reciente de 2020. Más o menos 93% de las concesiones no tienen un medidor autorizado o registrado por la Conagua.
Sí,
más o menos 97% de las concesiones no habían recibido una visita de supervisión o de monitoreo. Y esos dos son temas legales, esos son temas de operatividad y son temas esencialmente de recursos, ¿no? El problema del agua tiene más que ver con presupuestos que con disposiciones normativas, que al final del día...
Perdón, señor, ya me quedo un minutito, nomás te quiero preguntar porque me queda ya un minuto rápidamente. Al final, la ley de alguna manera va a fomentar que la gente pague por lo que consume de agua, va en ese sentido, porque hay muchos que ni agua pagan, ¿no? Y además tenemos la mala costumbre de desperdiciarla como si fuera algo nuestro y es algo que se pierde.
No, la respuesta en una palabra es no. La ley no va a incentivar el pago de agua que consigues. Okay. Fundamental, ¿no? Al final es un bien escaso y un bien que tiene un costo su infraestructura asociada, no tiene un costo hacerla, por ahí no va.
Okay.
Va por mejores mediciones, sí, y eso es importante. Al mismo tiempo también es restrictiva en términos de descentralizar las decisiones en la Conagua.
Sí.
Y ese probablemente sea el principal problema, ¿no? Que no se aborda con los cambios, con los 50 cambios que se hicieron al dictamen que se discutirá este miércoles en la Cámara de Diputados.
Muy bien, muy bien. Pues señor, vaya tema, ¿eh? Vaya tema, entonces hay que seguir muy pendientes de esto. ¿No sabes cuánto agradezco, Oscar, que me tomas la llamada?
Encantado, José Luis, buena tarde.
Buena tarde, Oscar Ocampo, él es del IMCO, Instituto Mexicano de Competitividad. Bueno. Detienen en Ecatepec, el Michoacán, un golpe contra el crimen organizado. Luis Argote, cuéntanos.
El gobierno municipal de Ecatepec informó la detención de Jesús N., alias el Michoacano, identificado como objetivo prioritario por su presunta participación en delitos como tráfico de armas, extorsión y el reclutamiento de personas con adicciones para actividades ilícitas. Junto con él, fueron asegurados tres hombres más acusados del delito de cohecho, luego de intentar sobornar a las autoridades para evitar su detención. La captura ocurrió tras el seguimiento de una motocicleta vinculada con el homicidio de Izcalli, Santa Clara. El vehículo fue localizado afuera del anexo Grupo Sur 24 horas, en la Alborada de Aragón, donde elementos de la Policía Municipal de la Marina ubicaron a cuatro sujetos. Al solicitarles una revisión, los individuos intentaron ingresar al inmueble y presuntamente ofrecieron dinero a los oficiales, lo que derivó en su aseguramiento y traslado ante el Ministerio Público. De acuerdo con las primeras investigaciones, el Michoacano estaría relacionado con armas de uso exclusivo del ejército, cobro de piso, extorsión y reclutamiento de hombres en anexos para ingresarlos a una célula de delictiva que operaba en Nezahualcóyotl, Ecatepec y Tecama. Autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar el alcance de sus actividades y posibles vínculos con otros delitos de la región. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchas gracias, muchísimas gracias, querido Luis. Bueno, Antonio Solano, nos tiene información de Nezahualcóyotl, hablando del agua. A ver, mi querido Toño.
Un juez de control vinculó a proceso a Juan N., identificado como secretario general de la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México y vocero del SUTMEX, por su presunta participación en delitos de extorsión, acaparamiento y cobro ilícito de agua en Nezahualcóyotl. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México lo considera objetivo prioritario dentro de la Operación Caudal, estrategia dirigida a combatir el control ilegal de suministros de agua en la región. De acuerdo con las indagatorias, el caso que derivó en su vinculación ocurrió el 29 de julio, cuando Juan N. habría exigido 10 mil pesos a una persona a cambio de no causarle daño, identificándose como líder sindical. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México agregó que el señalado presuntamente ordenaba agresiones y robos con violencia contra propietarios de purificadoras y conductores de pipas que no pertenecían a su grupo, además de presionar a funcionarios de los tres niveles de gobierno para obtener beneficios en trámites relacionados con predios irregulares. Durante su detención, la autoridad aseguró armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y bolsas con hierba con características de marihuana. El juez determinó que Juan N. permanezca bajo prisión preventiva en el penal de Nezahualcóyotl y fijó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Muchas gracias, Toño. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a la sección que tanta gente está esperando a ver qué decimos del Superamérica de papá. Seguimos siendo papá el más ganador, pero pues sí, nos ganaron bien, ¿eh? Y lo del Chicharo. En fin, yo sí le voy al Toluca, mi querido Luis, para que sea mi campeón, ¿a poco no?
Claro que sí, querido Pepe, nos subimos al barco de los Diablos Rojos del Toluca, sin las Águilas del América, sin las Chivas Rayadas del Guadalajara, pues vámonos con el equipo de la capital del Estado de México, ¿por qué no? Que lástima, empató 0-0, no le dio una alegría a esa afición que se dio cita en el Estadio de México 10 el pasado sábado, pero bueno, qué mayor alegría que estar en las semifinales ya de este torneo. Saludar con gusto a todo nuestro auditorio, querido Pepe, también fuerte abrazo, por supuesto, para ti, excelente inicio de semana. Ya tenemos definidas las semifinales, mencionábamos el resultado de los Diablos Rojos del Toluca, pero antes hay que hablar de las Águilas del América, porque ¿qué sucedió? Tenían todo para meterse a la siguiente ronda. Alejandro Sendejas al 30 abrió el marcador, después la Pantera Zúñiga al 59 puso el 2-0 y eso bastaba para el equipo del América, pero ¿por qué conformarse? ¿Por qué no seguir atacando a los Rayados de Monterrey, que estaban jugando con un hombre menos con la expulsión del Corcho Rodríguez al minuto 84? Germán Berterame al 90+3, así en la compensación, aparece para sacar al América de este torneo y dejarlos sin semifinales. Monterrey está dentro y se va a medir a los Diablos Rojos del Toluca. Los Tigres, con una desventaja de 3 goles, estaban recibiendo en el Volcán a los Xolos de Tijuana. Nico Ibáñez apareció al minuto 15, posteriormente doblete de Brunet al 30 y al 39, ya en la parte complementaria, Ociel Herrera, que antes había fallado un penal, aparece al 64, en la compensación Juan Pablo, el capitán Bigón, puso cifras definitivas, 5-0, ante unos Xolos que nunca aparecieron. Guadalajara dio un muy buen partido en la cancha de Ciudad Universitaria, pero no le alcanza para dejar fuera Cruz Azul. Tucago en la noche abrió el marcador, posteriormente Toro Fernández empató al 14, al 35 Brian González en una jugada de rebotes manda a guardar el balón, con esto era suficiente para que Chivas se metiera a las semifinales. Jeremy Márquez, cuando Milito manda el equipo para atrás a defender, aparece el 62 para poner el empate y con esto Cruz Azul se aproximaba a las semifinales. Penal para Guadalajara que tira Javier Hernández, lo tenía Romo en sus manos, ¿por qué no lo tiró? Esa es la gran pregunta. Chicharito la terminó volando. Charlie Rodríguez con un golazo puso el 3-2 y Cruz Azul se va a medir a los Tigres. Entonces, definiendo Toluca contra Monterrey y por supuesto Tigres contra Cruz Azul, buenas semifinales las que tenemos en el fútbol mexicano. Y ya para cerrar, querido Pepe, rápidamente se aprietan las cosas en la Fórmula 1 porque Max Verstappen se llevó el Gran Premio de Qatar y con esto entonces ponen predicamentos a los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y por supuesto Lando Norris. A 12 puntos se encuentra el campeón del mundo que va a llegar al Gran Premio de Abu Dhabi todavía con posibilidades. Próximo 7 de diciembre se estará llevando a cabo la última carrera de la temporada. Y hoy cierra la semana 13 de la NFL. Los Patriotas con una marca de 10 victorias, 2 derrotas ante los Gigantes de Nueva York. Es momento para que los Patriotas consigan su victoria 11 y se apunten ya a la postemporada en el fútbol americano, en la NFL. Querido Pepe, hasta aquí los deportes. Regreso contigo. Extraordinario inicio de semana para todos. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Muchas gracias, mi querido Luis. Y bueno, pues va que chuto. Oye, que se preocupen las Chivas, ¿eh? Si Toluca es campeón, el mismo número de campeonatos que las Chivas.
Hace rato que le hace falta esto a Toluca. Y que ahora sí tiene que ser reconocido, me parece, ya como uno de los grandes equipos del fútbol mexicano. Bien lo mencionas, está a un título de empatar a Guadalajara. Yo creo que luce más a la mano que le pueda pelear Toluca en algún momento históricamente en Campeonatos de la América, que renazca esa ilusión de ver a las Chivas todavía peleando como un equipo grande.
¿Qué va a pasar con el Chicharo, señor?
Yo creo que ayer vimos lo último de Javier. No sé si puede encontrar acomodo en otro equipo. Pero bueno, qué manera tan triste de cerrar con una carrera que nos llenó de muchas alegrías a los mexicanos, tanto en Europa como en selección mexicana. Simplemente Javier Hernández ha dejado de ser futbolista profesional.
Sí, terrible, terrible. Estaba muy nervioso, se veía que le iba a fallar. No sé cómo se aventó.
No sé cómo viste tú la carrera rumbo al balón. Se ve de un tipo que no practica el fútbol, se ve mal perfilado incluso Chicharito.
O como diría él, interesante.
Interesante, exacto.
Oye, Luis, te mando un abrazo muy fuerte, señorón.
Igualmente, Pepe, buen inicio de semana para todos y buen inicio de mes también.
Igualmente, igualmente, creo, Luis García, con los deportes, que al final es un juego, miren, nosotros que somos simples aficionados, que se preocupen ellos, ¿no? Los que viven de eso, nosotros somos simples aficionados, es un juego y hay que divertirse, en fin. A veces se gana, a veces se pierde, pues ni modo, ni modo. Salvo Toño Soriano, que es este histérico. Llegó, como sacaron ustedes de Hulk, llegó rompiendo aquí la estación. Mira, hasta de verde. Mira, viene hasta de verde. ¡Nos vamos! No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya se lo dejo con Enrique Lascano, posteriormente Miguel Bárcena, Mariela Roldán en Manifiéstalo con Maye. En la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias. Yo lo espero hoy en hora 21 a las 9 por N+. Pero ya sé, me van a hacer bullying de aquí al noticiero. Bueno, cuando hablemos de deportes, háganlo, diviértanse. Pues así es esto. Muchas gracias, buenas tardes. Pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.